¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos Jorge Ramos y su banda. 2 horas a puro fútbol, lógicamente. Una vez terminados los partidos, el tema principal y angular va a ser lo que dejaron estos encuentros en Champions. Pero, la verdad, hoy me levanto molesto por la vivada de la CONCACAF. Y una vez más, la selección de mi país vuelve a ser la víctima. Sí, CONCACAF se aviva, lo respalda CONMEBOL y eligen los cabezas de serie de Copa América antes de que salga el ranking este próximo jueves. Y ahí quedan expuestos, pero no les importa. Atención, alguien del que no nos imaginábamos nunca anunció públicamente que Chicharito va a jugar en Chivas. Y después viene lo otro. ¿Cuál es la actualidad del Jimmy Lozano? Hay versiones que dicen que está en la cuerda floja, que los resultados de los 2 partidos frente a Honduras lo dejaron mal posicionado. De todo esto vamos a hablar en Jorge Ramos y su banda. Y saludo al señor Hernán Pereira, que por cierto, Pereira, usted no estaba cuando CONMEBOL y CONCACAF anuncian quiénes van, los bombos de la próxima edición de Copa América. En un ratito vamos a hablar de ese tema. Me imagino que estará muy triste el negocio suyo, o por lo menos de algunos. No lo voy a incluir a usted. En este negocio no lo incluyo a usted. Boca fuera de la Copa Libertadores de América. Boca y River se necesitan.
No necesitamos a Boca. No. Mejor que Boca quede eliminado, juegue la Copa Sudamericana, que aparte representa al haber quedado Boca fuera de la Copa Libertadores. Ayer ganó San Lorenzo, ganó el Ciclón, se convirtió en el cuarto clasificado de la Libertadores, junto con Rosario Central, con Talleres de Córdoba y con River, que había sido el primer clasificado. ¿Y a quién al quedar Boca eso? Fuera de la Libertadores, el próximo Mundial de Clubes 2025 en los Estados Unidos lo va a jugar River.
¿Cómo?
Al haber quedado Boca fuera de la Copa Libertadores, clasificó River al Mundial de Clubes. Porque los clasificados al Mundial de Clubes son los campeones de Copa Libertadores, más los 2 mejores en el ranking de la CONMEBOL. River está primero. Y si había un equipo que podía superarlo, era Boca. Al quedar fuera de la Libertadores ya no lo podrá superar. Por lo tanto, River clasifica al Mundial de Clubes 2025. Pero bueno...
¿Pero no van a haber otro ranking antes del 2025?
Sí, no van a haber un ranking, por más que River no sume puntos.
¿Un solo
por más
ranking?
Que vaya muy
a
mal
ver,
la próxima Copa Libertadores.
¿Todos los meses?
A ver. Estoy diciendo lo siguiente: el ranking ya está, el sistema de clasificación ya está. Pero si River no suma el próximo 2024, aunque no sume, igual le alcanza para clasificar. Porque Boca tampoco va a sumar. Va a sumar según lo que consiga en Copa Sudamericana. Queda muchos menos puntos. Solo hablando, River vio... Hoy Argentina quedó eliminado del Mundial de Sub-17. Que perdió ante Alemania en penales.
Qué lástima.
Tres goles de Ruberto. Goleador del torneo con 8 goles. Jugador de River. Segundo en la tabla de goleadores.
El Diablito Echeverri. Jugador de River. Igual usted tira cohetes en el aire, no le importa que Argentina fue eliminado del Sub-17. ¿Cómo se llama? ¿Ruperto?
La mejor, Ruberto. 3 goles, hizo Ruberto. 8 en el Mundial. Y el segundo goleador del Mundial es el Diablo Echeverri. Claudio Echeverri, también futbolista de River. Primero y segundo goleadores, la verdad que...
¿Yo se acuerda de lo que le dije a los televidentes? Que lo de Echeverri lo íbamos a empezar a soportar. Ya empezó, pero
negocio,
a esto le agrega a Ruperto.
Hay negocio.
A Ruperto.
Negocio. Dentro de poco, esos futbolistas van a estar jugando en Europa.
Yo tengo mala
y
noticia
ahí los va,
para usted.
Lo va a conocer José y los va a conocer Carolina. ¿Entiendes? Y el resto del mundo, que no conoce nada del fútbol argentino.
Los tiburones europeos se lo van a robar. A Echeverri, los tiburones europeos se lo van a...
Que se pongan primero.
Ahí está el tema.
Que pongan la guita,
ahí está el tema. No, les queda, mire, hoy estamos, le queda 1 mes y 1 días para que lo arreglen al muchachito, porque los tiburones allá en Europa están
esperando.
Tienen
contrato hasta el 2024.
Exacto, hasta julio del 2024. Hasta julio del 2024.
No, no, no. Ahí diciembre. Está. Diciembre.
¿Diciembre?
Diciembre. Diciembre, bueno, sí.
Arréglenlo.
Y ya se habló.
Que el representante no contesta las llamadas, ¿eh? Los tiburones tranquilo, de Europa. Aquellos que se ponen guante blanco. Aquellos que van allá a su.
Saluda a la banda.
Lo fabrican ellos, todo lo
y
compran.
Preocúpese.
Ahora se lo roban.
Saluda
también
a la banda. Ya. Y preocúpese por representar bien a Uruguay, porque Uruguay le mete el dedo siempre, ¿eh? Si no es en la entrada, es en la salida, ¿eh? Pero bueno, saludos a los compañeros. No.
Qué serio que está.
Por cierto, 5 le metimos a Venezuela en el sub-17, pero bueno, pero no digo más.
Si no se puede a mayores, hay que, por lo menos hay que aprovechar el sub-17.
Eso ya es viejo, Pereira, ¿cómo le va del Valle?
No importa. Usted habló de
Argentina. Me va muy bien, Uruguay, Jorge. De Champions, semana de
Venezuela,
liguilla, sí. Semana de cuartos de final del fútbol mexicano, muchos temas para hablar, mucho fútbol, así que muy bien, Jorge.
Bueno, qué bueno. A ver si lo que nos dice lo acompaña con la cara también. No sé si es que no tiene los lentes, no sé, pero necesito una postura diferente suya. Mire cómo ya ¿cómo? Empezó Pereira. Ya vino con la misma cantaleta, ahora lo de Echeverri, ya colocó a Gallardo, ya viene, no sé, viene ágil. Lo necesito ágil a usted también, del Valle. Aparte, usted es el más joven. Bueno, no, la señora más joven que usted. ¿Cómo le va, señora?
Vale. Se ve más joven, se ve más joven, de acuerdo.
Eso. No saque mucha cuenta. Hablemos de fútbol.
Sí,
no saque
está
mucha
bien,
cuenta.
Está bien.
Jorge, ¿por qué se preocupa que si a River lo van a invitar o no? Es que cuando no lo cuando no clasifican, los invitan. Así va a pasar con Boca.
¿A quién?
¿Cómo?
Cuando un grande no clasifica algo, lo terminan llevando de cualquier manera. Fíjense lo que discutíamos ayer de Brasil.
Deme un caso, señora.
¿Perdón?
Deme un caso que lo hayan invitado a River.
Bueno, le voy a hablar de un tema que tenemos hoy, por ejemplo. Ah, pero celebras a los Riquelme. Eres de River, pero celebras a los Riquelme. Mira, lo que voy a decir es lo siguiente.
Quiero escucharla, sí.
Sí, a lo topollillo. A lo topollillo.
Quiero escucharla.
El tema que quiero tocar es el siguiente. Caso México, que creo que lo tenemos pautado para hoy. A México, México no tenía razones por las cuales iba a ser cabeza de serie, de grupo. No es sede. No está en el ranking FIFA o no va a estar en el ranking FIFA entre mejor que Uruguay ni mejor que Colombia, arreglan las cosas y termina siendo protagonista el que ellos quieren que sea protagonista. Es más, a mí me extraña que el señor Hernán Pereira eso le moleste, porque él sabe que eso es así. O sea, ahora, además, con tantos cupos que va a haber en el Mundial de Clubes, ¿cómo no va a estar River y cómo no va a estar Boca? El negocio los necesita y van a estar clasificados o
sí,
no.
Pero
o
sí, sea, claro,
viendo, señora,
es así,
lo que
es
le
así.
Pido un favor, lo que le pido un favor, no malinforme como Dígan. Muchos colegas. Juega
estoy
porque clasificó.
Estoy emitiendo
juega
una
porque
opinión.
Clasificó. No, juega porque clasificó, no porque es invitado. Lea el reglamento.
Sí, pero que si no clasificara...
Ella se está refiriendo hoy a Boca. Y si pasara con River, si, invitarían a River también, según la opinión de la señora.
Exactamente. Tú que me pides siempre
opinión,
no información. Tú tienes la información,
no
yo te estoy dando
es mentira.
Mi... Bueno, pero tú siempre me dices que opine. Bueno, tú estás trayendo la información, yo estoy trayendo la opinión.
Pero un disparate.
Si no clasificara, los jugadores se lo llevan.
Muy bien. Opina un disparate.
Opina un disparate, está
mal informando. Dice, o sea, ella especula que si River no clasificaría, lo invitarían igual.
Porque yo no dudo, yo no dudo, yo también la pienso.
Pero
Yo también lo pienso. Sí, claro. ¿Y si Barcelona o Real Madrid no clasifican? ¿Qué cree usted que va a pasar?
No juegan en Madrid. No lo
juegan. Por favor.
Les vuelvo
Pereira,
a preguntar a todos.
Por favor.
A todos. Y especialmente al Valle, que es el más informado de ustedes tres. ¿Cuándo se invitó a un equipo por última vez? ¿Me pueden decir? ¿En qué competencia? No.
Bueno,
¿me pueden decir?
A nivel de selecciones, en Copa América sucede todo el tiempo.
Bueno, exacto. Copa América no tiene una eliminatoria.
Copa Oro
en
no
Copa
tiene una
Oro invitaron a Qatar.
Podríamos decir lo de Qatar, lo de Japón en Copa América, Dinamarca,
Estados
por
Unidos,
lo que
México.
En aquella
exacto.
Eurocopa que terminan ganando.
No hay que tener tanta buena memoria.
El reglamento ya está estipulado, no hay
solo selección. Solo selección. Claro, pero se le pueden estar hablando. A Copa Oro, Copa
los
América,
reglamentos no están, están de un estipulados, club. Pero usted vio el partido del sábado pasado con reglamento estipulado entre no Rayo Vallecano y Barcelona.
No me rompa, ¿cómo jode
usted
con
eso? No me hable de reglamentos del Valle.
Con eso,
¿Usted se acuerda lo que le hicieron a Luis Suárez cuando Chiquimarco marcó la falta y el reglamento decía que una vez que el árbitro marca una falta no se puede cambiar esa decisión?
Igual
sancionaron a Suárez. Entonces, no me hable de reglamento, porque si hay alguien que cambia reglamento, alguien que se llama FIFA, alguien que se llama FIFA cambia el reglamento ahí sobre la marcha. No me diga eso, Del Valle, no me diga eso. Que hay reglamentos.
Usted, en vez de patalear a Ramos, lo que tendría que haber hecho en su momento, pero no lo hizo, no lo hizo, y alguien lo avivó seguramente, haber dicho, a ver, ¿por qué los cabezas de serie para Copa América no está Uruguay, que terminada la fecha FIFA y terminada la ronda de clasificación a Copa América, Uruguay se metía entre los mejores cuatro?
Pereira.
¿Por qué los dirigentes uruguayos? Por eso viene acá a patalear, a quejarse, pero no hacen nada. Sí. Mira el top 15. Esto sale el jueves. Argentina sigue
el
primero.
Va a ser el jueves.
Francia,
el jueves
Inglaterra,
va a ser.
Bélgica.
Exacto. Exacto.
Brasil.
Ya tiembla Argentina cuando ve que Uruguay se arrima a los 10 primeros, empieza a temblar Argentina.
Pero si
también,
Uruguay está décimo primero, no me.
Y bueno, supimos
Holanda,
estar segundo
Portugal,
también.
España,
supimos
Italia,
estar segundo.
Uruguay.
Como bajamos, subimos.
Sí,
no nos mata nadie.
Tendrá que ser cabeza de serie. Uruguay tendrá que ser cabeza de serie.
Claro.
Y Estados
claro.
Unidos tendrá que ser el cuarto cabeza de serie. Mira que viene Colombia y México.
Porque se supone que siempre es el último ranking antes de un sorteo, ¿no?
Claro.
Y no estoy 100%
y posterior,
seguro.
Y posterior a la clasificación.
Jorge.
Porque ¿cuándo se clasificó a Copa América? En la última fecha FIFA. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Entonces, el ranking posterior a la clasificación, y me refiero a las selecciones de Conmebol, sería el ranking correcto a tomar en cuenta para determinar cabezas de serie. Si en estos partidos clasifico y el ranking queda de esta manera, tengo que utilizar ese ranking. No el ranking anterior
una vez más
a los partidos
a
que
Uruguay lo
para
factura. Una vez exacto. más a Uruguay lo facturan. Sí, José.
Perdón, Hernán me hacía una pregunta. Tengo los amigos de la preparación que siempre están al pendiente del departamento que he formado y me dicen, José, si hay un antecedente.
Ya, le hago una pregunta, José.
Perdón,
ahora viene Navidad.
Pero, permítame,
¿le va a mandar
Carolina,
un regalo a Google usted? ¿Le va a mandar un regalo a Google?
No. A mis compañeros de producción, a Jesús le voy a mandar un regalo. A Jesús le voy a enviar un regalo. Carolina tiene razón. Justamente River y Boca, 2004, fueron invitados a jugar la Copa Sudamericana.
River y Boca. ¿Por qué River y Boca?
20 años.
Oh, River y Boca.
Gracias, Del Valle.
Pero no lo sabían.
No, gracias.
Tengo que venir un hincha de Rosario Central para decirlo. River y Boca jugaban todas las Copas Americanas. No esa, todas las Copas Americanas. Jugaban. Todas.
¿Invitados?
Ya clasificaban.
¿Invitados?
Claro. Claro, tiene el nombre siempre.
¿Pero por qué te guardaste la información si la tenías?
Pues quería que ustedes hablaran, pero digo que si no es Mr. Google.
Cállese la voz.
El amigo de José Valle. No saben nada.
Gracias, Del Valle.
32 participantes, 32 participantes de 6 confederaciones y no va a estar River y Boca. Tiene que estar River y Boca, tiene que estar.
Pero River ganó la Liga
en el 18. Tiene que estar el Bayern Múnich, tiene que estar el Manchester United.
Para la
pero
gente
si uno
que no sabe,
no
pero que compra el circo de todos estos equipos populares, digo, vamos a una utopía, porque los equipos sudamericanos, como los africanos y los asiáticos, ante los que compran la felicidad no pueden pasar la mitad de la cancha. Pero vamos a una utopía. Boca
sale utopía, no, utopía.
Va invitado.
Utopía, no nada más Google, un diccionario también necesita usted.
No, perdón, usted está entendiendo lo que... Una utopía es lo que yo voy a decir ahora.
Una utopía.
No, utopía. En el E.
Utopía.
Pero no.
¿Qué dije yo?
Utopía. Pero no pasa nada.
Ahora va,
¿qué dije? Perdón. ¿Qué dije? ¿Qué dije?
Usted dijo utopía y es utopía, pero no,
no
pasa nada.
Utopía. Perdón. Vamos a esta utopía. Boca va invitado. Pues. Sale campeón del Mundial. Algo que no va a pasar, ¿eh? Que en tu te va a pasar. Bostero, en tu sí. te va a pasar. Sale campeón del Mundial. Digo, los hinchas y los clientes que tiene mucho Boca.
No puede ¿salen pasar?
A festejarlo? ¿Salen a festejar?
Lo festejan. Lo van a festejar.
Claro.
Por supuesto, lo van a festejar.
¿En serio?
A mí lo que molesta, es el, a mí lo que molesta es el complejo de todos ustedes que. Venezuela, ¿qué quiere? ¿Que el Ital Chacao, que el Caracas juegue la, el Mundial de Clubes?
El Ital Chacao ya no existe. Ni para... No existe el Ital Chacao.
Yo sé, por
entonces
eso.
Háganlo por invitación, háganlo a dedo,
que
Danubio, entonces.
Danubio, sí, claro que.
El claro, yo clubes, quiero que Danubio
que no
vaya.
Que clasificar, está sí. sufriendo para clasificar a la Copa Sudamericana.
Y bueno, está
eso
bien.
Eso quieren.
Pero hay, o sea, tiene, que haber un, o sea,
señores,
tiene que haber meritocracia.
En serio.
No,
hagan
no,
algo
no,
en la cancha, hagan algo como instituciones. Crezcan
bueno,
como instituciones.
El tema acá,
compitan, ganen campeonato,
eso
ganen
sí,
algo.
Eso,
el
eso
tema acá
Patalé,
era que
Patalé
a Uruguay lo están facturando. Uruguay tenía
sí,
que ser
sí,
cabeza de serie de esta próxima Copa América, pero con Conmebol y con CACAF se adelantaron, armaron el circo, y como todo es un circo, como todo es un circo, lo que se hace en los campeonatos y todo, el circo determinó. Porque Colombia también está por detrás de Estados Unidos, pero por delante de México. En realidad, las otras dos cabezas de series tenían que haber sido Uruguay y Colombia. Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia. Esas tendrían que haber sido las cuatro.
Que sin embargo,
ahora
el
nada
cambia.
Colombia,
En verdad,
nada
cambia. En el programa del viernes
Brasil,
nosotros dijimos que nuestra sensación era que Colombia y Uruguay estaban por encima de México. Sin embargo, lo de
futbolísticamente
Estados Unidos, yo lo justifiqué, claro. Y no, por los resultados que uno ve, etcétera, ¿no? Pero, aunque Colombia no fue el último mundial. Pero yo decía, lo de Estados Unidos lo entiendo porque Estados Unidos es sede de esa Copa América. Entonces, por lo general, la sede
bueno,
tiende a ser cabeza de grupo. Entonces ahí dijimos, bueno, debería ser Uruguay. Lo de México era lo único que no tenía sentido.
Yo entiendo el punto, pero en realidad no hace ninguna diferencia. Si ustedes me dicen que Uruguay y Colombia, por no ser cabezas de serie, van a estar en el bombo 3, ahí sí podríamos decir, oh, qué dificultad. Pero al final, usted termina intercambiando. O sea, Uruguay, Colombia, México y Estados Unidos, A y B, al final termina siendo lo mismo.
No, pero por ejemplo, Uruguay o Colombia, Uruguay no caería en el grupo de Argentina o Brasil, por ejemplo.
Primero, déjeme aclararle, déjeme aclarar que Estados Unidos en el próximo ranking FIFA va a estar por encima de Colombia, por un puesto. Y lo mostramos recién en la gráfica, 13 contra 14.
¿Ah, sí?
Por lo tanto, Estados Unidos sería el cuarto clasificado para ser cabeza de serie. No Colombia. Solo aclaro
yo
eso.
Creí que Colombia.
Ahora,
sí,
vamos 13, a suponer...
13 Estados Unidos,
no, eso
Colombia.
Sí.
Colombia. Sí.
Eso sí, Estados Unidos tiene razón. Tiene razón.
Está bien.
Tiene razón.
Ahora, sí, ahora es, dicho es. Esto, vamos a suponer que Uruguay le toque Brasil o le toque Argentina. Y termina segundo. Y en el grupo al lado está Brasil o está Argentina. Tiene que cruzarse en cuarto con Brasil o con Argentina. O sea, enfrentar a uno en el grupo y al otro cruzarse en cuarto de final.
Mucho
y sale
cambio.
Segundo. No, hay pequeño, no, yo digo que sí hay cambio.
Es
hay
la
cambio.
Ninguneada lo que a mí me
pero,
molesta. Es la ninguneada lo que a mí me molesta. La ninguneada
pero a mí
es lo que me molesta.
Pero claro que hay cambio.
Que los uruguayos, para variar, cierran el piquito y no hacen nada, no dicen nada.
Otra
esto pasa
vez.
En Copa Libertadores, en Copa América, pero no es otra vez, es una realidad, Ramos. Usted viene acá y patalea, llora del bar.
Usted aprovecha todo
y no llora
para pegarnos a nosotros.
No, pero es una realidad, que Conmebol hace lo mismo a Uruguay. Entonces, bueno, si Uruguay no se defiende por sí mismo, ¿quién lo va a defender? Mire lo que sería el grupo de la muerte. El grupo de la muerte, Brasil, Uruguay, Chile, Canadá. Es el grupo que con más difícil. Tampoco es nada del otro mundo, ¿eh? Ese grupo de la muerte.
No.
Grupo más fácil. El más fácil. Estados Unidos, Perú, Panamá y Bolivia. ¿Qué le parece? Para Copa América. Por
yo
cierto,
lo hice así, pero con México el viernes pasado, cuando lo discutimos, era tu mismo grupo, el grupo
México,
fácil.
México, Uruguay.
Pero con México.
Me lo perdí.
México, Uruguay, Chile, Canadá. Ese puede ser un grupo.
¿Qué te perdiste?
Por cierto,
el grupo
vamos a tener...
o el programa.
El día del sorteo, terminado el sorteo, vamos a tener, yo no estoy autorizado para decirlo, pero voy a decir igual, un programa especial en YouTube, patrocinado por Es Así, punto. Solo patrocinio voy a poner, nada más.
Bueno.
¿Cómo okay. le sorprendí?
Quiero hacer un agradecimiento
caro,
en nombre de todos los uruguayos a los venezolanos y a los cubanos. Porque la inmigración recibida por Uruguay de venezolanos y cubanos, ayer se dieron a conocer las cifras del censo en Uruguay, llegamos a 3.444.263 personas. 3.444.263 personas. Un barrio de Sao Paulo, un barrio de Buenos Aires. Ah, por cierto, le ganamos a Brasil y Argentina, uno detrás del otro. 3.444.263 personas. Somos un barrio de la Ciudad de México, un barrio de Bogotá, un barrio de Caracas. Eso es lo que es Uruguay. Le hemos ganado a todos, a todos, a todos.
Pero hay que destacarlo, Lo de Uruguay, futbolísticamente, hay que destacarlo, Es cierto. Y aparte, cuando hoy tiene un jugador como en el Barcelona, el caso de Araújo, en el Real Madrid, como Valverde, en el Liverpool. La verdad que lo de Uruguay que destacarlo. Pero bueno.
Y nos vamos a la pausa. Continuamos. En un ratito nos metemos en Champions. En un ratito nos metemos lo que dejó la Champions en esta jornada. Pausa y volvemos.
Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Empecemos hablando del Mundial de Fútbol Sub-17 porque no pudo ser. Para la Argentina, que cayó en semifinales ante Alemania, igualaron 3-3 en el tiempo regular, gol agónico de Argentina en el minuto 96 para enviar el partido a la definición por penales, pero en dicha definición los teutones fueron más y ganaron por 4-2. Agustín Ruberto anotó los 3 goles de Argentina y es actualmente el goleador del Mundial Sub-17. Todavía le queda el partido el tercero y el cuarto puesto ante la selección de Mali. Alemania, por su parte, estará enfrentando a Francia en la gran final. Hablamos del baloncesto de la NBA porque fue victoria para el Utah Jazz. 114-112 el triunfo sobre los New Orleans Pelicans, el mejor partido de la joven carrera del novato Keyonte George, quien anotó 19 tantos. Sin embargo, Utah ganó a base de triples, encestó 17 triples, incluyendo 6 de ellos en el último cuarto. Con la derrota, los Pelicans caen a un récord de 9-9. Finalizamos hablando del fútbol americano de la NFL. En el cierre de la duodécima jornada, los Chicago Bears ganaron 12-10 al conjunto de los Minnesota Vikings en un partido feo, digamos. Nunca se sintió cómodo Joshua Dobbs, que jugó muy mal partido. El mariscal de Minnesota fue presionado constantemente, lanzó 4 intercepciones. La defensiva de Chicago ha dado un salto de calidad en semanas recientes. Justin Fields cometió 2 balones sueltos, pero aún así le alcanzó a Chicago, que ganó con un gol de campo de Cairo Santos en los segundos finales. Sport Center todos los días, 1 de la mañana, horario del Este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Sport Center por la pantalla de ESPN Deportes. Esto ha sido Sport Center Ahora.
Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Les voy adelantando algo.
Ramos.
En un momento voy a recurrir a su corazón. Sí, al corazón que usted sabemos que lleva adentro, porque estamos en la semana de la lucha contra el cáncer de ESPN y la organización Jimmy B. En un ratito. Lo escucho, Pereira.
¿Saben que ayer le estabas contando, en el poco tiempo que usted me dio, de lo que pasó posterior al partido de México-Honduras, en el tema arbitral, en lo que pasó con Jorge Salomón, el grito homofóbico y toda
la denuncia que usted hizo ayer acá, que estamos esperando a ver qué pasa con eso, que usted dijo?
No, tranquilo. Que van a haber sanciones. Duerma tranquilo, Duerma tranquilo. Van a existir dichas sanciones.
¿Quién se lo dijo? ¿Quién se lo dijo? ¿Usted tiene buena data? ¿Quién se lo dijo?
No voy a decir quién me lo dijo. Le voy a decir solo un dato, la nacionalidad de quién me lo dijo. Como tengo mucha confianza y este tipo no se pone la camiseta, él es mexicano. Pero no voy a dar más datos. Le digo más, él me dio otros datos. Me dice que, por ejemplo, ahora se reúnen en CONCACAF en Punta Cana, primero, 2 y 3 de diciembre. Todos los presidentes de las federaciones de CONCACAF se van a reunir casualmente. Y seguramente se va a tocar este tema, lo que pasó en el Azteca, se va a tocar.
Eligen lugares feos
dijo,
para
por ejemplo,
reunirse.
Sí, República. Pero bueno, pero por lo menos van con todos los viáticos pagos. Por lo menos. O sea, no gastan los dirigentes que tienen que forzarse para ir a Punta Cana a reunirse. Dijo casualmente que podría perder República Dominicana la sede del Mundial Sub-17 femenino. La puede perder si no termina con un trámite que el gobierno de República Dominicana no termina de cerrar.
¿De qué año es ese Mundial 27?
24. ¿Ahora? Mundial femenino, sí. Que está otorgada la sede para República Dominicana. Pero bueno, y alguna cosita más. Pero no, sabe que después, había un tema importante, pero ayer no tuve tiempo, usted no me lo dio el tiempo para poder abordarlo.
Si habló solo usted ayer, no dejó hablar ni a José del Valle, ni a mí, ni a la señora de la sala. Solo usted habló ayer.
Y hoy vamos por el mismo camino, ¿no?
Y hoy vamos
el
igual.
Cheque llega igual, tranquila.
Si uno viene preparado, uno viene con información, bueno. Y le pregunté qué sensaciones dejó la victoria de México ante Honduras y la clasificación a Copa América. Y a su vez también clasificación a las semifinales de la Liga de Naciones. Y me dijo, a ver, para mi análisis me dijo, y esto te lo digo a título personal, Jimmy Lozano perdió puntos, perdió crédito. Me dijo, yo hago esta análisis. Yo le dije, sí, para tanto. Me dijo, sí, sí. Y esa es la sensación que hay en algunos dirigentes de la federación después de estos 180 minutos. Me dijo lo siguiente. Me dijo, mira, hacemos este análisis. Primero, se enfrentó una selección que no clasificó a la segunda ronda de la última Copa Oro. A una selección que en la última eliminatoria no ganó un solo partido. Está muy por debajo de México. ¿Estamos claros? Digo, sí, sí, estamos claros. Fuimos a Honduras y perdimos 2-0. O sea, ya fue un resultado pésimo, pésimo. Jugamos como local y nos costó ganarle 2-0 gracias a que el árbitro adicionó muchos minutos extras. Y tuvimos que ir a los penales. O sea, ¿dónde está la diferencia futbolística que tenemos, así me dijo, que tenemos en contra de Honduras? ¿Dónde está esa diferencia? No se vio. Jimmy Lozano me dijo, no está haciendo mal las cosas, pero no la está haciendo súper bien. No se ve un volumen de juego diferente. Y casualmente me citaba, me mencionaba, me dice, hay un técnico, por ejemplo, ahora que está haciendo diferencias. Hay técnicos que hacen diferencias con su trabajo. Dijo, Scaloni ha hecho diferencias. Yo no puse a discutir ese tema. Bielsa está haciendo diferencias. Bielsa hace diferencias con Uruguay. La llegada de Bielsa se nota un crecimiento en Uruguay. Lo que hizo Scaloni no se ve una diferencia en Argentina. Yo digo lo que me dijo. De usted haga lo que quiera.
No se puede comparar. Dice, la materia Lozano prima que tiene Scaloni no que diferencia. Tiene Bielsa no la tiene Jimmy Lozano.
Pero los rivales también son muy diferentes para Uruguay enfrentar a Argentina, enfrentar a Brasil, que para México enfrentar a Honduras.
Son los más difíciles del
también,
mundo.
También. Perfecto. México enfrentó a Honduras. Entonces, no dejó buenas sensaciones lo que fue la clasificación de México. Se terminó diciendo, perfecto, el objetivo se cumplió, pero en lo futbolístico hay una deuda. Y Jimmy Lozano tendrá que mejorar. Porque no quedó buenas sensaciones. No se pone a analizar, me pongo a analizar lo que me decía. Yo escucho y después comparto con ustedes. Tengo esta generosidad con la gente y con la banda.
Después dice que no habla. Pero
después de esa sí, punto. Después de esa sí, punto. Ya lo dijo en ese sí, punto. Ahora viene acá y lo dice. Pero muy bien.
No lo dije en ese sí, punto. No lo dije.
Ya yo me suscribí a ese sí, punto y ese fue el tema de ese sí, punto. Pero está bien.
Nos quieren vender la idea de que están así.
Uy, se nos metió.
¿Qué pasa? Este tipo está loco. No tengo problema de callarme la boca, ¿eh? No tengo problema de callarme la boca.
No, este hombre sí me quiere trabajar. ¿Esa voz era
el Chicharito? Tiene... Justo.
Tenemos a Chicharito. Un ratito habla Chicharito, ¿eh? En Jorge Ramos.
Que está loco, qué mal, ¿eh? No, eso no se dice.
¿Quién? En la mesa tiene línea directa con Chicharito. Pero bueno, tiene razón. Jimmy Lozano perdió crédito en esta fecha FIFA.
No.
Futbolísticamente el equipo sufrió demasiado. Ahí me decía también, contra Panamá, que es menos que México, sufrimos para ganarle la final a Panamá 1-0. México tiene que dar un paso que no lo da.
A ver, usted empieza la campaña del sacatécnico con el Jimmy Lozano. ¿Usted sugiere que el Jimmy Lozano debe de dejar de ser el técnico de México?
No, yo no sugiero eso. No sugiero eso de ninguna manera. Pero sí sé que es un técnico, ¿cómo llamarlo? De mecha corta. Un técnico que tiene su techo futbolístico. Y dentro de su techo futbolístico, bueno, lo está rozando el techo. ¿Qué esperamos de Jimmy Lozano?
Pero, que le dé un volumen. Pero venía de ganarle a Alemania muy bien. Nunca...
De poco crédito.
No, 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 empatar a Alemania.
Empataron, sí, está bien.
Está bien,
contra Alemania hizo gran papel. Contra Alemania hizo gran papel. Siempre cuando miramos a los europeos como
yo me acuerdo cuando hablábamos de qué tanto se jugaba el Jimmy Lozano en esta serie de partidos, en la ida y en la vuelta, y decían que muy poco, de hecho recuerdo que Del Valle decía, todo se lo juega en la Copa América, y decíamos y especulábamos, y si no le va bien contra Honduras, ¿realmente lo van a dejar llegar hasta la Copa América? Y yo creo que esto que nos está exponiendo Pereira refleja un poco eso, el pensamiento de quien se lo dijo, de los dirigentes del fútbol mexicano y hasta de nosotros mismos. O sea, ya empieza a
sembrarnos la duda. ¿Usted qué dice, señora? ¿Hay que dejarlo al Jimmy o habría que cambiarlo?
Yo pienso que hay que evaluarlo en los partidos que quedan de CONCACAF Nations League. Y si se ve que México no avanza, o sea, si se ve que lo del capítulo de Honduras no fue un accidente, sino que sencillamente el equipo no avanza, hay que sacarlo, lamentablemente. Porque tiene muy poco crédito, Jorge. Porque claro. Jimmy Lozano tiene muy poco crédito. Y si no se ve un avance fútbol, no ya, yo no digo que haya que sacarlo ya. Y no digo que tengan que ser campeón de la Nations League, pero si futbolísticamente el equipo no le responde, si estamos viendo que sigue yendo hacia atrás, si vemos que sigue sin marcar goles, que siguen cometiendo esos errores defensivos que no deberían suceder, yo creo que probablemente Jimmy Lozano deba dar un paso al costado. Creo.
Hay muchos estilos de directivos. México, puntualmente en el caso de Jimmy Lozano, tiene dos estilos de directivos. Unos, que ya los expusimos anteriormente, los directivos que tienen intereses, independientemente de cómo le vaya Jimmy Lozano, juega bien o mal, si gana o pierde, hay un grupo de dueños y de directivos que no quieren a Jimmy Lozano, justamente los que pusieron a Diego Coca, porque como le sacaron al entrenador que ellos habían puesto, ahora ellos quieren que a Jimmy Lozano le vaya mal, así ellos vuelven a ganar crédito. Está el otro estilo de directivo.
Si eso es así, es espantoso, José.
No, si es así, porque esto es información. Esto es información, Jorge. Esto ni siquiera es opinión. Después está el estilo de directivos que estaba describiendo Hernán Pereira. Directivos sin convicciones. Porque si ese mismo directivo lo consultábamos después de ese empate ante Alemania, ¿qué hubiese dicho? Y Alemania, una potencia. Más allá de que tiene un entrenador nuevo, futbolistas clase A, la base del Bayern Múnich, un central que juega en el Real Madrid, jugadores que marcan la diferencia en Champions en el mejor escenario. La verdad que Jimmy Lozano ha ganado crédito. Está marcando la diferencia. Este es el entrenador que necesitamos. Claro, después viene esa derrota contra Honduras, donde México se vio muy mal, más allá del resultado. Fue horrible el funcionamiento de México colectivamente, individualmente. Y después viene ese partido en el Azteca, donde yo no sé por qué la gente hace mucho lío. En el fútbol, el reloj no es como en la NBA o como en la NFL. Si el árbitro adiciona 9 minutos, pero si dentro de esos 9 minutos hay jugadores que hacen tiempo, como lo hizo Mengíbar, el árbitro tiene toda la potestad y toda la autoridad de seguir adicionando tiempo. Me pareció buena la decisión. Me pareció también correcto haber repetido los penales del Chino Huerta. O sea, reglamentariamente está establecido. México debería de decir, ¿por qué no expulsaron a Mengíbar? ¿Por qué no expulsaron al guardameta que le sacaron una segunda amarilla en los lanzamientos de penales y ya estaba amonestado? Y los futbolistas mexicanos
No, pero en ese caso, José, el reglamento es claro. Hablando, el reglamento dice que en ese caso, si le muestran una amarilla en las definiciones por penalti, no cuentan las amarillas de los 90 o 120 minutos.
Yo había leído otra cosa. Gracias por la aclaración, Jorge. Yo había leído
estuvo
otra cosa.
Estuvo bien el árbitro.
Bueno. Sí. Uno entiende que es verdad que el árbitro adicionó, perfecto. Yo no entro en un tema que adicionó minutos de más o de menos. Eso está perfecto. Que Huerta se adelantó al arquero, perfecto. Sí. Yo lo que hablo del aspecto futbolístico. México, esperábamos que sufriera tanto contra Honduras y que ganara de la manera que terminó ganando o avanzando. No esperábamos eso.
Es más, Hernán, pero le digo algo. Si hablamos de funcionamiento, ese partido de vuelta, ese 2-0 fue mentiroso. El partido tuvo que haber terminado 7-2, 8-3 siquiera a favor de México. O sea, México en el partido de vuelta sí plasmó la autoridad y la superioridad que tiene sobre Honduras.
Lo pero
que
pasa, no a través de un juego de
en el segundo tiempo. Para mí en el segundo tiempo. El primero.
Claro, pero cosa, en el minuto y medio, en el minuto y medio, Eric Sánchez ya había estrellado una pelota en el poste. En el minuto y a los 10 minutos México ya había tenido un par de oportunidades más. Después viene un lapso bueno de Honduras donde tienen dos oportunidades.
Sí, de nuevo,
pero si vamos a hablar estrictamente lo futbolístico, el segundo partido de México, la verdad, le pasaron por encima a Honduras. O sea, la victoria de México en ese segundo partido, pero nadie la puede objetar.
Pero no fundamentado en un juego de conjunto. Fueron los arrestos individuales de las individualidades cacofonía de México sobre Honduras. No hubo un juego de conjunto, no hubo una elaboración.
Y otra cosa. El punto que yo le digo es que no podemos decir después de un empate ante Alemania que se quede hasta el Mundial de 2026 y después de un mal partido contra Honduras hay que sacar al técnico.
De acuerdo, de acuerdo.
No nosotros,
el existencialismo, el existencialismo, lo polarizante.
Y argumentar, nada más.
De acuerdo.
No nosotros, pero sabemos cómo piensan los dirigentes. Sabemos cómo piensan los dirigentes. Entonces, eso piensan, lamentablemente piensan de esa manera. Allí me hay que dejarlo especialmente porque es mexicano. Y México tiene que tener un técnico nacional, no un técnico extranjero. Solo una cosa de lo que decía Carolina. México tiene que ganar la Liga de Naciones, no ir a participar. Juega con Panamá y después una final quizá contra Estados Unidos o contra Jamaica. México, en la primera edición, perdió la final. En la segunda edición también, o sea, lleva dos ediciones consecutivas que no puede ganar la Liga de Naciones, tiene obligación de ganarla, no de participar en las semifinales.
Sí, pero la continuidad del Jimmy Lozano no puede depender de que la gane o no. La continuidad del Jimmy Lozano tiene que depender de cómo juegue esos partidos. O sea, el dirigente mexicano no puede depender de si le sacaron roja a un jugador y por eso jugaste 40 minutos ante Estados Unidos en la final y la terminaste perdiendo. Tiene que depender de cómo juegue el Jimmy Lozano y haga jugar a la selección y ahí tomar su decisión, porque si no seríamos injustos con el Jimmy Lozano.
Señora y señores, ¿se dan cuenta ustedes que no se avanza a nivel selección en el fútbol mexicano un ápice? Que pasan los técnicos y estamos en la misma. ¿Siguen pensando que es un problema de la dirección técnica? Yo hace mucho rato que lo tengo claro. No hay la cantidad de futbolistas que México debería de tener para hacer una selección más fuerte. No la hay. Y la culpa sigue siendo del técnico de turno. Ahora, es cierto, este equipo juega muy poquito. Debería, a pesar de faltarle mejor calidad en sus individualidades, debería de jugar mucho mejor. Y esa es la responsabilidad del técnico. Pero al final del día, ¿sabe lo que pasa? Lo que le hizo México a Honduras, que por individualidades se lo llevó por delante, se lo hacen a México otras selecciones que de repente tampoco juegan tan bien, pero tienen mejores individualidades y le terminan ganando. Acá, de una vez y por todas, hay que terminar con esta mentira del técnico. Hay que terminar con la mentira. No es cuestión de técnico. Y no solo en México. Aplica en muchísimos lugares, ¿eh? Aplica en muchísimos lugares, en muchísimas selecciones. Se necesita mejor calidad en la materia prima. Mejor y mayor calidad. Mayor cantidad. Mayor cantidad, ¿eh? El resto es especulación, siguen cambiando los técnicos, que es extranjero, que es mexicano. Las opciones de un técnico mexicano no son muy amplias, ¿eh? Y ya lo hablamos acá, ¿eh? ¿Quién? ¿Nacho Ambriz? ¿El Piojo Herrera? ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Vamos a De La Torre?
Chepo de La Torre.
¿Al Chepo de La Torre?
No, vamos, ya está retirado.
O sea, ¿cuántas opciones de técnico mexicano hay? Volvemos a técnico extranjero para que lo vuelvan a señalar, que no va a los estadios, que se está robando la plata, que no le interesa nada. Y normalmente, si es técnico extranjero, debe de ser argentino. O sin uruguayo, pero argentinos, que hoy está repleto. Todas las selecciones tienen técnico argentino. Entonces, señores, terminemos con esto de una vez y por todas. Bajen los extranjeros, denle más oportunidad a los chicos mexicanos, fórmenlos mejor. Yo digo, y estas cosas, y ya voy, sé que tengo que irme a la pausa, pero mandan gente a Europa. ¿Alguna vez se le ocurrió a alguien mandar a alguien a Santos de Brasil, que es el equipo que más vende jugadores a Europa, que sacó a Neymar, que sacó a Robinho, que sacó a no sé qué cantidad enorme? ¿Alguna vez mandan a River argentino?
A Rodrigo.
No, los mandan para allá.
Un tal Pelé.
Pero siempre están mal enfocados, muchachos. Siempre están mal enfocados. Vayan a la cuna de donde se forman los jugadores. Se reclutan y se forman. No vayan al lugar donde si los consiguen, bárbaro, pero si no van y los compran. No vayan a ese lugar. Porque si no, van a tener que seguir comprando como hacen los de Europa. La verdad que hay cosas que uno no entiende. Vamos a la pausa. Volvemos. Me caliento. Estas cosas me molestan. Las empiezo a hablar y me enfurezco. Llegó el momento de recurrir a usted, a su corazón, a su don de gente. Seguramente, y ojalá que no, pero seguramente usted en algún momento sintió el impacto de lo que es el cáncer. Yo creo que en el mundo no hay quien no lo haya sentido. Pero con quejarnos, con llorar, no arreglamos nada. Hay que seguir luchando contra este flagelo. Hay que ir siempre hacia adelante. Como en el fútbol, nunca retroceder. Ir hacia adelante para ganar. Y eso es lo que entendió un ganador como Jimmy Valvano, aquel ex técnico de la Universidad de Carolina del Norte y ex comentarista de ESPN. Que la única manera que hay de ganarle al cáncer es yendo hacia adelante. Seguir con los estudios, con las investigaciones. Pero para eso se necesita un respaldo económico que permita que la causa de muertes más grande que tiene la humanidad de una vez y por todas sea vencida. Le rogamos que usted vaya ahora mismo a vpequeñaov.org/donar y haga su donación. No se preocupe si es que usted no puede más de un centavo o si puede $10 o $100. Lo que usted pueda, todo es válido. El volumen es lo que hace la diferencia. Usted debe de ser parte de ese volumen. Jimmy B e ESPN están a brazo partido peleando para ganarle al cáncer. Usted es el único que puede hacer que esto sea una realidad. A ver, muchachos, se jugó el play-in en el fútbol mexicano y...
Pero el Tuca es atracción.
No digo nuestra opinión de si es mejor, es igual o es peor que los repechajes. ¿Cuál es la opinión de ustedes de esto del play-in, una copia de los Estados Unidos?
Es que es positiva la opinión y la presencia del play-in porque es mucho más justo en la competencia. La emotividad siempre está en juego, sea repechaje o sea play-in. Pero un equipo como León, que perdió su primer partido, al haber estado mejor ubicado, tuvo una revancha y la ganó y por eso clasificó. Pues el play-in es mucho más justo que lo que era el repechaje. Bienvenido.
Yo entiendo el punto de Jorge de que este sistema de competencia muchas veces no promueve la justicia deportiva, y es cierto, pero como aficionado a mí me encanta. Partidos emotivos, emocionantes, de ida y vuelta. 3-2 San Luis contra León, 3-2 León contra Santos Laguna, 2-1 Santos contra Mazatlán. Los tres partidos sumamente entretenidos y sobre el final, con esa pizca de dramatismo incluido, y al final clasificaron el séptimo y el octavo, así que en este caso también hubo justicia deportiva.
A mí no me suma nada, Jorge, porque yo siento que todo ese dramatismo y toda esa emoción se puede tener si enfrentas a 4-4 en un octagonal. Me parece que al final hace lo que hacen algunos gobiernos de lanzar información, ministerios, noticias, escasez. Es decir, cambias el foco de la noticia para que se concentren en eso y no vean el centro del punto, que son otros problemas y otras cosas. No me gusta.
No, para nada, estoy con usted, señora. Aparte, otra
pero,
vez
pero,
más
pero,
se
usted
deja
es una
la
pregunta
justicia
incorrecta,
deportiva.
Entonces. No. Usted es una pregunta, ¿qué mejor, el repechaje o el play-in? Y ahora, entonces,
ninguno de los dos.
No, ninguno, la pregunta era uno u otro.
No, yo, me entendió mal.
Problema de conducción.
Ninguno de los dos. Dense en cuenta ustedes, León ahora, y ayer lo dijimos, se convierte en el rival de América y rival peligrosísimo. América hace como 10 días que no juega. León viene afiladito, viene calentito. Una mala noche, una, aunque es ida y vuelta, pero una mala noche, resultado abultado y te deja fuera. Señores, los cuatro primeros a una liguilla para que hagan la plata que tienen que hacer y se terminó. Y se terminó. Terminemos con este otro cuento. Nos vamos a la pausa y al volver nos metemos en lo que deja la Champions. Atención con los resultados que se dieron. Atención lo que puede pasar. Todo inmediatamente después de esta pausa.
Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Empezamos hablando del Mundial de Fútbol Sub-17 y ahora nos enfocamos en la otra semifinal porque Francia venció a Mali por 2-1. La curiosidad es que Francia no había recibido ningún gol en los 5 partidos anteriores del torneo, pero en esta semifinal se acabó la valla invicta. Al minuto 55, sin embargo, le expulsaron un jugador al conjunto africano y los franceses dieron vuelta al encuentro en el complemento. En la gran final, Francia va a estar enfrentando a Alemania, curiosamente el rival que tuvo en la final de la Eurocopa. Dicha final fue ganada por el conjunto germano y los franceses buscan revancha en el Mundial que se disputa en Indonesia. Hablamos ahora del fútbol americano de la NFL porque las posibilidades de título de los Cincinnati Bengals se acabaron cuando se lesionó su mariscal titular y estrella, Joe Burrow. Se rompieron los ligamentos de la muñeca. Bueno, este lunes se sometió a la cirugía necesaria. Según han informado los médicos, la cirugía salió bien. Sin embargo, Burrow se va a perder lo que resta de la temporada, pero planea tener una recuperación completa de cara a la próxima campaña. En el mientras tanto, Jake Browning será el mariscal de Cincinnati, incluyendo el partido de este lunes por la noche, Monday Night Football, cuando los Cincinnati Bengals visiten a los Jacksonville Jaguars. Finalizamos hablando del baloncesto de la NBA porque LeBron James sufrió la peor derrota de su carrera. Los Philadelphia 76ers le ganaron por 44 puntos al conjunto de Los Ángeles Lakers. Joel Embiid anotó 30 puntos y tuvo un triple doble. La curiosidad es que LeBron James no capturó ni un solo rebote. En las palabras de LeBron James, nos mataron desde la línea de 3. Cuando se le preguntó a LeBron qué tiene que cambiar para el conjunto de los Lakers, fue escueto pero contundente. Dijo mucho. Sport Center, todos los días, 1 de la mañana, horario del Este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Sport Center, por la pantalla de ESPN Deportes. Esto ha sido Sport Center, ahora.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Se terminaron los partidos de la Champions. A primera hora la Lazio le ganó 2-0 al Celtic. Y el Feyenoord de local cayó ante el Atlético de Madrid por 3-1, esto por el grupo E. Lamentablemente, Jiménez se hizo un gol en contra, un autogol, pero ya cuando el partido estaba 2-1, en un tiro de esquina, quiso despejar y la pelota le roza la cabeza y la clava en un ángulo. Pero la verdad que demasiado hace Jiménez para lo poco que lo habilitan sus compañeros de la manera que lo vimos. En este grupo,
en
la tabla de posiciones termina con, todavía falta una fecha, con Atlético de Madrid 11, Lazio 10 y el Feyenoord ya sin posibilidades de seguir en Champions, clasificó a Europa League, está con 6, ¿no? ¿Verdad? El último es el Celtic, que tiene un solo punto.
Atlético... No, Atlético y Lazio, los dos se meten en octavos, juegan en el Metropolitano la próxima fecha y ahí define quién termina primero. Atlético, si empata, termina en la primera posición.
Claro. Bueno, ese era el grupo E. El grupo F, el Milan de local cayó ante el Borussia Dortmund 3-1 y el Paris Saint-Germain en la agonía del partido pudo empatar 1-1 penal, convertido por Mbappé, pero Paris Saint-Germain está en serios problemas. En este grupo, el líder es el Borussia Dortmund con 10 puntos. El Paris Saint-Germain tiene 7 en segundo lugar, el Newcastle 5 y el Milan 5. Con esto, Borussia Dortmund ya está clasificado, todavía no tiene asegurado su primer lugar, aunque la diferencia de gol lo favorece sobre el Paris Saint-Germain, bueno, tiene más 3, los franceses tienen más 1.
Primero es enfrentamiento directo. Que el está PSG bien. Ganó 2-0 en Francia. Ahora van a Alemania, la última fecha.
¿Cuál es la última fecha ahora?
El Dortmund clasificado recibe al PSG y el Newcastle recibe al Milan. Si el Newcastle perfecto. Gana y pierde el PSG en Alemania, clasificaría el conjunto inglés. Entonces va a tener el equipo de Luis Enrique que ir a ganar o buscar, a ver, habría que ver el desempate del PSG, el Newcastle. Como
lo pierde el Paris Saint-Germain.
Ganó 4-1, sí, claro. Lo pierde, exacto. Sí. O sea que si llega a empatar el PSG y gana el Newcastle ante el Milan, no le alcanza al conjunto de Luis Enrique. O sea, va a tener que ganar en Alemania, a no ser que Newcastle no le gane al Milan. Dura empresa para la última fecha.
En el grupo G, de atrás, perdía 2-0 el Manchester City, que ya estaba clasificado a octavos. Le ganó a Leipzig 3-2. Un gol de Julián Álvarez. Uy, Pereira. Bueno.
Que entró y cambió el partido, ¿eh? Entró y cambió el partido. Una asistencia y un gol. Perdía, entró y le dijo, solucionó el partido y lo solucionó.
3-2.
Sobrado. 35 partidos nada más. 35 partidos de Haaland en Champions. Y ya marcó 40 goles. Fíjense a los jugadores que va a rebasar pronto, ¿no? Y voy a hablar de los futbolistas que ya se retiraron, grandes leyendas. Del Piero tiene 43. Esta temporada lo supera. Neymar, que hoy es un exfutbolista, tiene 43. Drogba, uno de los grandes nueve que nos ha tocado ver en los últimos 20 años, Chelsea. 44. Agüero, 47 años. Eusebio, 47. Di Stéfano, 49. Y este tipo nada más ha disputado 35 goles. No voy a mencionar a los que no pertenecen en la conversación de los grandes goleadores de Champions para no herir susceptibilidades.
Dígalo, Luis Suárez, dígalo. No. Luis Suárez.
Por cierto, Luis Suárez, ¿vieron que Luis Suárez... Rapidito, ¿vieron que Luis Suárez ya prácticamente se despidió de Porto Alegre? Le dieron una medalla al mérito en Porto Alegre y dijo, la pasamos muy bien aquí, mi familia, etcétera.
No, ya. Si no rindió, hacía goles en la liga local nomás. Y no hablemos de eso, por favor, no me caliente.
Seguimos con la Champions.
Manchester City clasificado sobrado, 15 puntos, ganó los 15 que disputó en la Champions. El Leipzig clasificado con 9, el Young Boys con 4, va a la UEFA Europa League. El Estrella Roja quedó eliminado. ¿Qué otro grupo tenemos acá?
El Barcelona.
Del Barcelona, el grupo G. Perdón, no, el grupo G, no. El grupo H. A primera hora hoy el Shakhtar Donetsk le ganó al Royal Antwerp, que va a ser el próximo rival de Barcelona, por 1-0. Y Barça, como dijimos, acaba de ganarle al Porto por 2-1. Todos goles lusitanos. El del Porto, que fue de Pepe. Y Cancelo.
Pepe.
No, este es Pepe, no es Pepe. Pepe es este. Y João Félix.
Disculpe,
el tema es este.
Y de hecho, el de João Félix es asistencia también de João Cancelo.
De João, sí. Qué golazo que hizo João Cancelo. Pero, de nuevo, ¿no? Un arresto individual, una jugada individual. Este Barcelona ganó, perfecto, esto trae
solo
calma.
Solo para completar.
Sí.
Solo para completar la información que la dio incompleta, Barcelona clasifica después de 3 años a octavos de final de la Champions. Venía de 2 fracasos consecutivos que terminaba tercero y se metía en Europa League. vuelve a meterse en los octavos de final. Eso es noticia. El Porto y el Shakhtar juegan el último partido en Portugal. El que gane acompaña a Barcelona. El empate le
favorece. Ahora Barcelona no tiene asegurado el primer puesto todavía, ¿no?
No, a ver, déjeme mirar.
Con Barcelona el empate ganó, se asegura el primer
asegurado,
puesto.
Sí.
Con el peor de todos los equipos.
Lo tiene asegurado. Ah, lo tiene asegurado si desempata con el Porto. Porque le ganó el Porto los dos partidos. Si desempata con el Shakhtar, aquí los enfrentamientos directos con el Barcelona con el Shakhtar, ganó 2-1 y después perdió 1-0. Contra el Shakhtar perdería ese primer lugar, lo cual no tiene asegurado. Pero, siempre y cuando...
A ver, exactamente. Matemáticamente no, pero...
Sí.
Ya está. Juega el Porto contra un candidato equipo porque aparte, tiene 0 puntos y no menos 2 en la diferencia de gol, el equipo este belga.
El Amberes, exactamente, hoy. El Royal Amberes.
Exacto. Les soy sincero, ¿no? Yo siempre digo, yo no analizo resultados, aunque el resultado es lo último de lo que queda del proceso para llegar a ese resultado. ¿Ganó con justicia? Sí, ganó con justicia. Porque el Porto también es un equipo de medio pelo, ¿no? Pero la preocupación de Xavi debe ser sublime. Sublime. Tiene infinidad de problemas, principalmente en el medio campo, el retroceso defensivo, el anticipo ya no existe, algo que había mucho antes con Busquets. Le falta un 5 nominal allí, pero no un 5 como Romeu, un 5 que hoy no jugó Romeu, un 5 que tenga don de mando, que quite, que anticipe, que haga pocas faltas, algo que hacía mucho Busquets. Tenía una lectura de juego bárbara. Sigo diciendo, para mí hay dos jugadores que me tienen decepcionados, ¿eh? Uno más que el otro, que es Lewandowski. Es más, escuchaba al compañero, al colega que estaba en el estadio diciendo que la gente empieza a rechazar a Lewandowski. Jorge Ramos lo dijo esto cuando Lewandowski hacía goles y era el pichichi de la liga. Pero como yo no hablo de resultados, yo hablo de rendimiento, lo dije, yo estoy un poquito más allá. Y lo lamento porque yo era hincha de Lewandowski.
Es un disparate.
Siempre pensé que Lewandowski era un extraordinario centrodelantero y no me voy a olvidar de eso. Y el otro, Gundogan, yo sigo viendo a Gundogan, nada que ver con el Gundogan del Manchester City. Lo veo frío, sí, de repente tiene esos toques de distinción de un jugador superdotado. Pero no le veo el rendimiento que sabía tener. A lo mejor es por culpa de que no hay un equipo, por culpa de que no se tienen las cosas claras. Xavi está muy lejos de dotar a este equipo de la fisonomía para lo que lo trajeron, ¿no?
Barcelona fue un equipo tibio, ganó como equipo tibio. No tiene un problema colectivo, tiene un problema individual Barcelona. Porque el Rafinha, ¿qué hace? ¿Qué hizo diferente Rafinha? ¿Qué hizo diferente João Félix? El gol, sí, está bien, el gol, perfecto. Cancelo también hizo una diferencia. Cancelo, quien termina probando. Koundé, un defensor que siempre me ha gustado, mucho más cuando arrancaba o cuando jugaba gran parte de su carrera en el Sevilla, muy flojo. Hasta con la pelota se termina equivocando en la marca y con la pelota. Falta rendimientos individuales. Pedri no hizo ninguna diferencia. Está bien, podemos decir que están estos partidos regresando después de un gran parate, pero eso le falta a Barcelona. Hay una idea de juego. No existen los intérpretes que marquen la diferencia, que el futbolista tiene que marcarlo en la cancha. Y ese peso individual no lo tiene Barcelona.
Yo no veo la idea de juego, Pereira. Yo no la veo.
La idea la tiene muy clara. ¿Cómo que no? Tiene una idea muy clara. Pero si 4, adelante 3, no ganan en el 1-1, pero no voy al 4-3, voy a la idea colectiva. Si no ganan en el 1-1, no ganan. Si terminan perdiendo las pelotas divididas, si no hay un futbolista que se ponga el rol de ser el que controle el medio, entonces
es lo que estaba diciendo
jugadores
yo.
Con peso. Bueno, está bien, tiene que existir jugadores con peso en cualquier equipo. El peso individual es el que termina desequilibrando. Este Barcelona no los tiene. Ferran Torres es un jugadorcito, no es para Barcelona. Y así la mayoría de los que están aquí. João Félix busca revancha, se besa el escudo. Ahora es hincha de Barcelona, vaya a saber, pero bueno.
Sí, se lo hizo.
Pero aparece poco, aparece poco, tomando en cuenta su posición.
Hay mucha facilidad hoy para besarse el escudo de los jugadores. Se lo besan con una facilidad increíble, ¿no? Pero bueno, es parte de la época de los tiktokeros, ¿no? Es parte de eso. Pero bueno, José, lo escucho.
Un Barcelona que le hace falta completar los partidos. Le ha pasado a lo largo de la temporada y justamente eso señaló Xavi después del empate contra el Rayo Vallecano. Xavi ya identificó el problema, ahora lo tiene que resolver. Contra el Rayo, un pobre primer tiempo, un muy buen segundo tiempo donde hizo méritos para ganar el partido, no lo ganó porque el árbitro lo robó. Hoy vimos un partido similar, el primer tiempo del Barça, un equipo que no podía liberar esa primera línea de presión del Porto, le costaba salir con esa pelota desde atrás y tiene que explotar más el recurso de la pelota larga porque lo hizo en el primer tiempo, un pelotazo fantástico de Koundé para Cancelo, Cancelo cambio de frente para Rafinha y Rafinha remata la portería. Eso lo tiene que trabajar más Xavi porque los equipos muchas veces salen a presionar al Barcelona y hablo en Champions porque en Liga muchos equipos o la mayoría se le encierran atrás, pero para el gran escenario de Europa, cuando enfrente esté el Real Madrid, el Atlético de Madrid, tiene que trabajar más esa variante. Los futbolistas, si ustedes señalan que tienen un bajo rendimiento, yo coincido, pero hay que entender el porqué. Lewandowski se lesionó y claramente le está costando recuperar su mejor forma. Estamos hablando de un jugador que ya está cerca de los 40 años, o sea, está en el ocaso.
No, José, ¿no tiene 35 nomás? Creo que tiene
30. Está cerca de los 40, ya está cerca de los 40.
Bueno, usted está cerca de los 50, entonces.
Estoy cerca de los 40. Pero a lo que voy, Jorge, no es lo mismo recuperarse de una lesión cuando se tienen 20, 25 años que recuperarse de una lesión cuando se tienen 35. Hoy vimos a la mitad de. En la mitad de la cancha vimos a los jugadores que van a ser titulares: Gundogan, De Jong y Pedri. Pero Frenkie de Jong y Pedri vienen saliendo de una lesión. Hay que darles tiempo. Los entrenadores necesitan trabajar con estos futbolistas. Lo que señala Jorge de Gundogan, para mí tiene que ver con el sistema. En el City era una máquina sumamente engranada donde todos jugaban de memoria. Acaba de llegar a un nuevo equipo, a una nueva liga, nuevos compañeros, un entrenador que, por favor, Xavi está más cerca de Mourinho que más cerca de Pep Guardiola. Xavi está más cerca de Luis Enrique que de Pep Guardiola, que ojo, no es crítica. Yo no estoy criticando a Xavi, nada más digo la realidad. Y otra cosa, sí le doy crédito a Xavi en algo. Balde ha rendido como lateral, pero puso a Cancelo a perfil cambiado y Cancelo terminó marcando la diferencia. Gol, cuando engancha hacia adentro, la portería le queda de frente porque Cancelo es derecho. Después, lo que mencionaba Caro, el gol de Joao Félix es una gran jugada de Cancelo. Una pared larga y además un movimiento clave en defensa. Cancelo se iba. ¿Y quién cerraba? Araujo, porque el uruguayo es rapidísimo. Hubo tres jugadas donde el Barça quedó mal parado, pero como Araujo es tan rápido, cerraba de manera correcta. Eso lo hizo el entrenador pensando en atacar. Y la verdad, Xavi termina ganando el partido porque justamente esa decisión de poner a Cancelo a perfil cambiado es lo que hoy tiene el Barcelona en primer lugar, clasificado, y seguramente con el primer lugar de su grupo. Y hay que felicitarlo, porque lo que decía Hernán, el Barcelona era un equipo que nos había acostumbrado a verlo jugar los jueves. Gracias a Xavi, seguirá jugando los martes y miércoles.
A ver, algo que decía Pereira hace un rato. Perdón, adelante, señor, adelante.
No, es que yo creo que más o menos vamos a estar todos de acuerdo en lo que fue o podemos hacer más o menos la misma lectura del partido. Yo creo que la sensación es que a este Barcelona no le sobra nada. Tampoco hay demasiado que reclamarle para el día de hoy, pero sí queda esa sensación de que es un equipo que no termina de cuajar, que no termina de cerrar los partidos de manera tranquila, que no termina de ser ese equipo que pudiera ser arrollador, se supone, jugando de local ante un equipo como el Porto, que tiene buenos jugadores, pero que tampoco es que sea ese gran equipo. Cuando uno va a jugar al Barcelona se sigue preguntando si este equipo va a estar a la altura. Ya no hablemos de los Manchester City, de los Liverpool o del Bayern Múnich, ¿no?
Necesita suerte en el cruce. Necesita suerte en el sorteo.
necesita sí. suerte en el cruce y necesita algo que los técnicos no tienen el día de hoy, que es repetición y entrenamientos, que era algo de lo que hablaba del Valle. Creo que solamente técnicos como Guardiola, o lo hablábamos con Bielsa en estos días con Uruguay, logran que una idea cale en un equipo en tan poco tiempo. Es que el entrenador no es solamente el que hoy el gran entrenador no es solamente el que logra que sus equipos jueguen a lo que ellos quieren, sino que lo hagan en poco tiempo, porque no tienen tiempo para repetir, porque Xavi ha tenido un montón de lesionados, porque estos son jugadores que vienen de fecha FIFA. ¿Cuánto tiempo tuvo realmente Xavi para preparar el partido cuando viene de lo de Rayo Vallecano? Entonces, creo que ese es el gran mérito de estos grandes técnicos, ¿no? Hacer que sus equipos jueguen a algo en dos días de entrenamiento, en un día de entrenamiento. Y creo que eso es lo que le está pasando a Gundogan.
Pero viene con un trabajo de hace mucho tiempo, ¿no? Ahora viene con un trabajo de hace mucho tiempo.
Xavi viene, trabajando, tiene dos años ya, ¿no? O casi dos años en el equipo.
Sí, pero ¿con qué jugadores? O sea, por ejemplo, Gundogan, ¿cuánto tiempo tiene trabajándolo Xavi? Por ejemplo,
hizo pretemporada con estos jugadores, ¿no?
Sí.
Hizo pretemporada.
Bueno, sí, pero ¿cuánto tiempo? O sea, realmente yo no recuerdo que Xavi haya tenido 3 días de entrenamiento seguidos o 4 días de entrenamiento seguidos sin estar pensando en otro partido para preparar a este Barcelona. Y ojo, no lo estoy justificando, porque cuando entrenas al Barcelona tienes que tener esa capacidad. Pero no sé si... Bueno, porque es la realidad de los entrenadores. Es que eso es lo que va a diferenciar a Xavi. Yo lo que quiero decir aquí es que eso es lo que va a diferenciar a Xavi de un técnico de élite o un técnico normal. Y hasta ahora está demostrando ser un técnico normal, no está demostrando ser un técnico de élite. Ahora, yo sí le reconozco lo mismo que Del Valle, lo de Cancelo, por ejemplo. Estaba jugando con una línea de 4 con 3 centrales, ya eso nos tiene acostumbrado. Cambia Araujo, que le tiene que gustar mucho por derecha, como lo termina haciendo por derecha, para cambiarle el perfil a Cancelo, y el equipo empezó a desbordar por ahí. Fíjense esto, el equipo se equilibró un poquito más porque jugaba Rafinha por derecha, que nos gustará poco o mucho Rafinha, pero algo te generaba por este lado. Y por izquierda tenías a Cancelo con Joao Félix. Entonces, por ahí no se hacía tan repetitivo el equipo por derecha. O sea, a mí el Barcelona me parece, les digo, no le sobra nada, pero de los dos fue mucho mejor, pero un 30% mejor.
Mi exigencia va más allá, no coincido con Pereira, que se le ve la idea al equipo, yo sigo sin vérsela, yo lo respeto a usted ve la idea, yo no la veo. Y recién decía Carolina algo, arranquemos por el fondo. Hay jugadores que están desacomodados. En mi opinión, y lo he dicho aquí hasta el cansancio, Araujo es el mejor central del mundo. Pero sé que es un tema discutible, pero está entre los 3 mejores, entre los 4 mejores del mundo. No lo puedes poner por derecha, y más cuando todavía no está aceitado ese equipo. Lo que tiene que hacer es, primero, arreglar la saga poniendo al mejor central que tiene. Hoy fue el capitán, por cierto, ya llegó a capitán. Tiene que ser central. Después, buscar quién mejor se adapte.
¿Pero a quién pones por derecha, Jorge?
Sergi Roberto.
Jorge, ¿pero a quién pones por derecha?
¿Cundé o Sergi Roberto o Cancelo? Ahí tiene
tres oportunidades.
Insisto,
cuando
para
Cancelo
mí,
salía.
Si yo tengo al mejor central, no lo voy a poner en otro lugar. Porque aparte, la voz de mando que tiene es desde atrás, es desde el medio, lo desperdicio tirándolo a un costado. En el medio, decía Del Valle.
Yo tendría que aprender a escuchar.
Juega desacomodado. Tengo que darle crédito a eso, que juega desacomodado Gundogan. Y por izquierda está un poco Rengo, hoy lo hizo bien Cancelo, porque se interioriza mucho Joao Félix, desborde no tiene por izquierda Joao Félix y tiene que solucionarlo con Cancelo. Balde no siempre la termina bien como la terminó hoy Cancelo. Tampoco Cancelo por derecha siempre la termina bien. Pero acá está claro, reubicar a los mejores hombres en la posición que va para de ahí después armar el resto del equipo. Bien Iñaki Peña. Es más, hoy Iñaki Peña le salvó los 3 puntos, ¿eh? El portero hoy
descubrió
un muy buen portero
a Barcelona. El Rayo. Esos guardametas no son confiables.
Yo le puedo explicar un poquito algunas de las ideas que parece que lo tiene.
¿Qué portero no se come un gol? Me parece injusto decir eso. A mí, un portero que hacía no sé cuánto que no jugaba. Se tiene que comer, pero sí. Si usted le da continuidad, tremendo portero. Perdón.
No, creo que Del Valle iba a decir algo del portero, lo dejo para que...
No, Hernán, no, nada más le dije a Jorge que contra el Rayo Iñaki se comió ese gol, nada más.
Yo voy a decir lo siguiente, y espero que lo entienda, señor Ramos. Del Valle se lo explicó en una frase, pero a veces las palabras entran por aquí, se van por aquí muy rápidamente y no hay una posibilidad de poder analizarlas.
Puede ser. Yo tengo muchos defectos y ese puede
Araujo,
ser uno de los míos.
Araujo completaba una línea de tres y al punto que llegó al cierre en más de una ocasión, mano a mano.
Pero no jugando de tres, llega al cierre cuando viene a la espalda del primer central, de Pereira.
Jugando de lateral, pero cerrando. Pero cerrando con los dos centrales, quedando con los tres, quedando como tres centrales. Y bueno, está bien, esa es la idea de Xavi,
No, los pero
extremos,
no es la mía.
Los extremos de Xavi.
Por eso estoy contraponiendo
la idea de Xavi. Usted no dirige a Barcelona, lo dirige Xavi. Y entienda que Araujo cumplió la función de central, aunque posicionalmente terminó jugando como lateral, o en el dibujo estaba como lateral, pero cumplió su función como
central. Nunca desbordó, claro.
¿Cuántas veces desbordó? ¿Cuántas veces encaró por la banda? No lo hizo porque su función era otra. Hay que entender las funciones de los jugadores, no solamente ver el dibujito y la foto, como decía César Luis Menotti.
Viene Navidad. Otra cosa. Le va a llegar un televisor. Viene Navidad.
Pero si eso lo dijo, pero lo dicen todos en la banda. Menos usted lo decimos todos. Segundo, los extremos de Xavi juegan a perfil cambiado. El zurdo Rafinha juega por derecha y el derecho Joao Félix juega por izquierda. ¿Por qué? Al jugar con un solo punta, quiere que termine como delantero. Nunca va a buscar que el extremo termine desbordando. Para eso lo va a hacer Cancelo por un costado y sea lateral o sea un volante por el otro costado. Es lo que busca. Rafinha tampoco abre la cancha. Siempre engancha hacia el medio. Lo tiene muy claro el técnico.
Claro que lo tiene claro.
No podemos criticar algo que el técnico lo trabaja de esa manera. ¿Por qué? Porque quiere presencia en el área para no quedar Lewandowski como único 9 solitario.
O sea, no podemos criticar a Xavi. Tenemos que decir Xavi hace tal y cual cosa y quedarnos ahí.
Yo le estoy explicando la idea que usted no entiende. Le estoy explicando la idea que usted no termina de entender, se la estoy explicando.
Sí, yo la entiendo. Y a lo mejor aquí ahora voy a victimizar a Lewandowski porque como tiene extremos a perfil cambiado, no tiene las necesarias asistencias desde afuera hacia adentro para que Lewandowski termine. Más allá de que Lewandowski está lento, lo anticipa constantemente, no se puede dar vuelta y todo, también tengo que decir que por lo que usted señala, por la equivocación de Xavi, o porque busca siempre que el extremo se vuelque al medio y le quede de frente, como Joao Félix hoy arrancando el segundo tiempo, que fue lo que hizo, arrancó hacia el medio y reventó el horizontal, pero sacrifica el desborde, tiene desborde. Hoy lo tuvo un poco con Cancelo por izquierda. Por derecha no lo tuvo.
Busca el juego interior. Busca el juego por los carriles internos y busca el juego por fuera.
Es que, Jorge, yo ahí sí coincido con Pereira cuando él dice que las individualidades no le están respondiendo a lo colectivo. Todos sabemos a qué quiere jugar Xavi. Pero si Joao Félix no se tiene la confianza, no es el Joao Félix del comienzo.
Pero yo quiero que ustedes me digan hoy, perdón, la voy a interrumpir. Díganme hoy, cuántas triangulaciones.
La del gol.
Está bien,
yo sé
perfecto.
Que usted habla de resultados
del gol. Pero yo en lo que hablo del Valle es en la generación del fútbol, del medio campo hacia adelante.
Por
la
eso,
rotación,
gol,
la
pared,
circulación de
larga.
Pelota y jugadores. ¡No lo hay! ¡No me digan que lo hay! ¡No lo hay!
Yo le hago otra pregunta. Díganme, ¿cuáles fueron las figuras del partido? A ver, díganme.
Cancelo.
Y el arquero, Iñaki Peña.
Perfecto.
¿Y después?
Perfecto. ¿Quieren poner Araujo? Araujo.
Araujo es un
cumplió.
Trabajo.
Bueno,
perfecto,
vamos a lo de arriba, el podio. El arquero y dos defensas, de línea de 4, dos defensas. Se dan cuenta que las figuras comúnmente tienen que estar arriba, en los últimos metros, el que desequilibra. Y Joao Félix viene de fracasar en el Chelsea,
trabajo.
En el Atlético Madrid. No. Joao Félix viene de dos fracasos consecutivos. Atlético Madrid y Chelsea. Ahora está buscando su revancha. Rafinha solo jugaba con Bielsa. Nunca le vi un partidazo en el Barcelona. Un partidazo nunca se lo vi en el Barcelona.
Ha tenido un gol. Yo opino esto. Yo siempre, por lo menos como yo veo el fútbol, yo digo que los jugadores pueden andar mal, pero la fisonomía de equipo se tiene que mostrar.
La idea de juego, aunque se
ejecute mal porque las individualidades no anden, la idea de juego debe de aparecer.
Pero ¿qué es lo más importante?
¿Qué es lo más importante?
¿La idea de juego o las figuras?
No, claro, por eso están todos los equipos que ganan. Responda. Compran la felicidad, compran figuras.
Exacto.
Pero esto no tiene ninguna de las dos cosas. No tiene idea de juego ni tiene figura. La figura no anda.
Lo que le hace falta al Barcelona es sostener esa idea de juego por lapsos prolongados. La idea la tiene. Lo que pasa es que le pasó contra el Real Madrid en el Clásico. Un gran primer tiempo, el equipo se desdibuja en el segundo tiempo. Le viene pasando. El Barcelona por momentos juega bien, plasma la idea que pretende el entrenador. Por momentos es un equipo lagunero.
Hay que llevarlo cerca de los 90 corregir, minutos.
Y lo que tiene que corregir es algo que usted dijo al principio de su comentario, bueno, de su primer comentario, la marca en ataque. Un equipo que retrocede muy mal. El Porto, con poca posesión, pero con 3-4 toques, si no hubiese sido por los grandes cierres de Araújo, el Barcelona quedaba más parado en varias ocasiones.
Comenzando el partido, bueno, casi que le meten
no
un
creo
gol
que le alcance para repliegue. Señora, yo la interrumpí hoy a usted. Termine, si es que pueda retomar.
No, solamente eso, que me parece que con otros equipos de mayor jerarquía, con mejores goleadores, puede pasar una muy mala noche en Barcelona.
No,
si no hace buenas las transiciones, si no hace buenos repliegues. Había momentos que también Araujo iba mucho al área contraria y me parece que en ese retroceso. Claro, él es central y entiendo tu idea, Jorge. Lo que pasa es que, mire, yo entiendo que arreglar algo o desarreglar algo que te sirve para tapar un hueco es complicado y tal vez no lo deberías hacer. Pero por eso yo te preguntaba, ¿a quién pones de lateral derecho? ¿No será que es mejor desacomodar a tus centrales, poner a Araujo por derecha? Porque Sergi Roberto no es una solución por el lado derecho, porque Koundé cuando ha estado ahí tampoco lo es.
Koundé por derecha.
No, es que ese es el problema, que Araujo te funciona mejor como lateral derecho.
Araujo es el mejor central que tiene.
Y tal vez el mejor lateral derecho que tiene.
No, pero estaba esperando eso de José del Valle. Estaba esperando lo de cualquiera. ¿Qué? Bielsa, por cosas que podemos hablar en otro momento, cuando usted ve a Uruguay está respaldado por un sistema. Ahí está, ese es el ejemplo. Uruguay tiene jugadores de primerísimo nivel, pero el sistema se ve. El sistema se ve y después los jugadores lo llevan a cabo.
Está bien.
Bielsa puede darse ese lujo. Bielsa puede porque tiene el respaldo de un lateral. Equipo que juega como tal. Pero Xavi no puede darse ese lujo porque no ha podido darle al equipo la fisonomía que es necesaria.
David, pero solo escuche lo siguiente. Hoy Xavi puso a Araujo de lateral por derecha. ¿Para qué? Para poner a Cancelo a perfil cambiado. Y Cancelo termina marcando un gol y una asistencia. En defensa, Araujo tuvo 3 cierres notables. ¿Qué le estamos criticando a Xavi? A usted no le puede gustar, y lo entiendo, pero hoy...
¿Sabe por qué tuvo 3 cierres notables?
La decisión del entrenador le dio al equipo la victoria. Así de
¿sabe por qué tuvo 3 cierres notables? Porque los dos zagueros estaban mal parados y entonces Araujo tenía que ir a corregir. Si juega Araujo, ya no hay tanta necesidad.
No, es porque falta marca en el medio.
Claro,
si juega Araujo,
Cancelo no juega por izquierda. Y el Barcelona no marca un gol y Cancelo no da una asistencia.
No,
o sea, el fútbol no es así.
Que ponga
así.
A Koundé
no
por derecha. Si está
no podemos
bueno
hablar.
Cancelo, que lo ponga a Koundé
no
por derecha.
No podemos hablar del partido que a nosotros nos hubiese gustado ver. No podemos hablar del partido donde los futbolistas hubiesen jugado donde nosotros queremos. Nosotros tenemos que analizar el partido que vimos y tenemos que analizar las selecciones del técnico.
Me gusta dar soluciones. Y hoy las selecciones del técnico fueron las correctas. Pero tengo que dar soluciones. Por supuesto que no me va a escuchar Xavi, ¿no? Pero hay que dar soluciones. Yo critico lo que hizo, le doy soluciones. Otros critican,
yo creo que Xavi,
y en eso se basa.
Jorge, yo creo que Xavi con equipos grandes va a jugar con línea de 3 centrales y va a jugar con 2 laterales como lo hizo contra el Real Madrid.
No,
yo creo que
no
es tan
puede
poca
regalar
la confianza que tienen
Araujo
sus laterales.
Sí, seguramente.
Ahora, un tema importante, regala porque en el medio tiene poca marca. Porque Frankie, que corrió mucho, pero esto coincido con José, que le falta ritmo, le falta partido, le falta minutos. Frankie de Jong, sí, necesita con el tiempo recuperar esa confianza. Ndonga no es el volante posicional de cinco volantes central, tampoco lo es. No. También de ahí le falta marca. Estos equipos que intentan buscar arco contrario, me importa un bledo la pausa, estos equipos necesitan una recuperación colectiva y no una recuperación solo de los defensas. Todo el equipo tiene que sacrificarse. Difícil a veces el sacrificio colectivo de correr tanto, retroceder o presionar tanto. No es fácil. Claro, más fácil jugar como lo hizo Bielsa, destruimos a Argentina, controlamos a Argentina y después aprovechamos alguna, ¿eh? No, pero no, este equipo de Barcelona trata de proponer.
Destruimos, se equivocó.
Lo destruyó Argentina todo el partido. No lo dejó
lo
jugar todo el partido. Salió a morder, a romper, a cortar. No tuvo la pelota, 37% de posesión.
O sea que favor, para usted tener la pelota es muy importante.
Eso aplaudimos. Lo bailamos no, no, y no es importante. Una cosa. Lo suyo, ¿eh? Lo suyo, ¿eh?
Una cosa. Si en cuartos de final se diera un cruce, por decir algo, Barcelona-Manchester City, juega Haaland, ¿usted pone Araujo de lateral derecho? ¿De verdad?
Pone tres centrales.
¿Usted se lo da a Koundé?
Sí.
¿A Haaland se lo da a Koundé?
Sí, pero lo ha hecho con el Real Madrid y se ha mofado Vinicius. Con el Real Madrid lo pone siempre.
Sí, pero
que cuando
es un
el Barcelona enfrenta al Real Madrid, el lateral derecho es Araujo. ¿Para qué? Para que se coma en dos panes a Vinicius.
Contra
y lo
Brasil
ha hecho casi
hizo
siempre.
Lo mismo. Contra bueno, Brasil hizo lo mismo.
¿Está hablando de Barcelona?
Pónganme a la pausa. O sea, cállense la boca, Pereira, cállense la boca. Se comió dos con nosotros, lo bailamos, le dimos clase táctica, estratégica y todavía viene a sacar
primero
el tema. Vamos a la pausa.
¿Quién va primero?
Seguimos con Champions.
¿Quién es campeón del mundo? ¿Quién es campeón de América?
Qué mala suerte, Chapi. Recordándoles una vez más que estamos en la semana de la donación de fondos para de una vez y por todas ganarle al cáncer. Se ha avanzado muchísimo en el camino, pero aún no hemos llegado al triunfo final. No es cuestión de llorar, sino de festejar el día que se le gane al cáncer. E ESPN, junto a la organización Jimmy B, están dispuestos a hacer todo lo posible para que esto ocurra. Pero se necesita de su voluntad, de su donación. No importa cuánto sea, vaya ahora a vcorta.org/donar. Allí usted haga su aporte y todos aquellos que en algún momento sufrimos el flagelo del cáncer, que es toda la humanidad, se lo vamos a agradecer. Hoy el equipo del Chaquito Jiménez, el Feyenoord, cayó derrotado de local 3-1 frente al Atlético de Madrid. Está claro que no tiene para competir en este nivel el Feyenoord. Chaquito tuvo la mala suerte, y me tengo que corregir, dije que había sido un tiro de esquina. No fue un tiro libre desde la izquierda que él trata de despejar de cabeza y la termina clavando en un ángulo. Una injusticia. Y hay que decir también, aunque hizo muy poquito el Chaquito, que era el llanero solitario. Realmente no había habilitación para un punta a punta como lo es él. De nuevo, acá tenemos que trazar un paralelo de lo que hablábamos con Barcelona, y yo que critico el hoy de Lewandowski, también hay que decir que no le llegaba bueno. Hoy lo mismo en el Feyenoord. Sin duda la capacidad de los jugadores del Atlético de Madrid están muy por encima, y ante la necesidad del Feyenoord de tirarse arriba es cuando más cómodo se siente un equipo del Cholo Simeone. Ganó 3-1 el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid atraviesa un buen momento de resultados y una mejoría de juego, sin duda. Casi todo el partido lo tuvo controlado. No sufrió mucho. Es la diferencia que hay entre estos dos equipos. El Feyenoord, en una liga de una tercera categoría, es protagonista. Cuando se llega a estas instancias no puede. Pero nada que ver aquí Santi Jiménez. Santi Jiménez sigue demostrando que que tiene pasta, que tiene pasta.
Sí, aunque también la realidad en Europa va a ser otra, cuando pase un equipo más competitivo. Y es ahí donde tendrá que demostrar, por supuesto, sus condiciones para terminar sacando diferencia. O sea, esto no puede sorprender lo del Feyenoord. Parte de la realidad. No tenía un grupo tan complicado, pero la Lazio, dentro de lo que es el fútbol italiano, podía tener una pequeña ventaja. En Países Bajos ganó el Feyenoord. En Italia perdió en este duelo directo contra la Lazio. Le ganó el Celtic como local el Feyenoord. Claro, pierde los dos partidos contra el conjunto colchonero. Y eso coincido. Es la mejor imagen del Atlético Madrid de los últimos años. Últimos, quiere 3-4 años. Especialmente en la parte ofensiva. Mejoró mucho en la parte ofensiva. Pero bueno, yendo a lo del Feyenoord, coincido. Una liga inferior. No desentona desde el punto de vista que está metiéndose en Europa League. Por lo menos continúa en Europa con la posibilidad de avanzar. Los premios económicos, recaudaciones, de repente porque no competí por el título, que estuvo muy cerca el año pasado. Pero está la realidad de que para que crezca Santiago Jiménez tiene que irse. Usted decía que no abastecían de pelota, asistencias a Santiago Jiménez. En el partido contra el Excelsior de este fin de semana, se cansó el Feyenoord de generar situaciones. Convirtió 4, podría haber convertido 8. Santiago Jiménez hizo 2, se comió 2 increíbles. Es decir, son diferentes realidades. Hizo 3, se comió 2 increíbles. Son diferentes realidades. Obvio lo que es la realidad de Europa.
Tomemos en cuenta que es la primera Champions de Chaquito Jiménez. Se perdió los 2 primeros partidos por sanción. En su partido de debut marcó 2 goles y hoy compitió con un equipo de otra categoría. Qué bueno que hoy Jorge recuerda que los equipos de Países Bajos son equipos de tercera categoría o de cuarta categoría, no importa, no vamos a entrar en ese debate, pero sabemos que el Atlético de Madrid hoy compite con el Real Madrid, con el Barcelona, es un equipo que en el pasado reciente ha peleado por la Champions. Hoy vimos la realidad de las cosas, 2 equipos que juegan en ligas distintas, 2 equipos que compiten por objetivos distintos. Se hizo válido el pronóstico, en la previa yo creo que aquí decíamos, ¿no?, Atlético de Madrid primero, Lazio segundo y el Feyenoord a la UEFA Europa League. De igual manera, en estos partidos se aprende muchísimo. Más allá de que no marcó gol, anotó un autogol, y tiene razón Jorge, un autogol desafortunado porque no fue culpa de él. Él va a marcar y peina la pelota y la pelota entra en el ángulo. Pero en estos partidos se aprende contra una defensa del Cholo Simeone. Si algo tiene el Cholo Simeone es que sus equipos saben defender bien. En estas derrotas...
O sea, sí fue culpa de él, pero no es para matarlo. Perdón, sí fue culpa de él, pero no es para matarlo. O sea, no fue un error grosso, pero sí fue culpa de él porque él salta y la pelota se termina metiendo con la cabeza, ¿no?
Exacto. Cuando uno dice culpa es como que es un responsable. Yo creo que no, que tuvo la mala suerte. Y yo creo en la suerte, ¿no? Tuvo la mala suerte que la pelota la peina. Si hubiese despejado no pasaba nada, pero le rozó la cabeza y se metió en un ángulo.
¿Y sabe qué fue clave?
Decir, fue culpa de él.
Ese autogol cae 4 minutos después del descuento del Feyenoord, cuando parecía que el equipo finalmente se metía en el partido desde el marcador, porque dice Jorge que el Atlético de Madrid lo tuvo controlado y tiene razón. La verdad que los colegas de CBS hacen una cobertura impresionante, nos muestran las jugadas de peligro a lo largo de toda la jornada de Champions y todas eran del Atlético de Madrid. Llega ese descuento de Feyenoord y 4 minutos después ese autogol y ahí el partido se termina.
Sí, el que vea que ganó por 2 autogoles puede decir que el Atlético tuvo suerte, pero lo cierto es que por lo que yo he visto entre comentarios y algunos resúmenes, porque nos concentramos en el partido del Barcelona, obviamente, pareciera que el Atlético Madrid mereció ganar el partido. Lo de Chaquito, triste que termine de esta manera porque había comenzado con mucha ilusión. De hecho, eran tristes también las imágenes de sus fanáticos con manos en la cabeza porque tenían la ilusión de meterse en la Champions League, de haber sido campeones en la Eredivisie. Yo creo que así como el Chaquito no es el mejor para haber marcado 13 goles en 12 partidos, tampoco se le puede juzgar por este autogol. Se hablaba, Jorge y compañeros, de que el Cholo lo iba a mirar muy de cerca, más allá de porque era su rival, porque están pensando en contratarlo en el Atlético de Madrid. Esa información que creció, esa información cada vez más y parece que tiene bastante asidero. No sé si le pudo afectar o no al Chaquito Jiménez, creo que al final es persona y cierto nervio le debe dar, pero yo lo que siento es que para el Chaquito Jiménez va a ser una clara muestra de, bueno, ya cuando voy a estar listo para ir a un gran equipo, se llame Atlético o se llame lo que sea, cuando el Chaquito Jiménez realmente, porque para mí lo van a llamar, de algún equipo lo van a llamar. Ahora, ¿va a estar a la altura de eso? Hoy es un buen día para preguntárselo.
Jorge, yo le quiero hacer un comentario final. Quiero hacer un giro de 360 para regresar donde arrancamos el programa de hoy. Usted hablaba lo del Jimmy Lozano, que al final de cuentas el problema de fondo es la materia prima. Si hacemos un repaso en este momento de los equipos que ya están clasificados a la siguiente ronda de Champions, dos futbolistas mexicanos nada más. El Chucky con el PSV y Jorge Sánchez, que casi no juega con el Porto. Ese es el verdadero problema del fútbol mexicano. En el gran escenario de Europa, no hay futbolistas mexicanos que realmente marquen la diferencia.
Perdón, exacto. ¿Pero puedo agregar algo? No, pero hay algo, y Jorge, no, porque no había tiempo cuando estaba terminando la primera hora para agregar más. El problema es que hoy no te enfrentaste al Atlético de Madrid ni al Barcelona a nivel de selección. O sea, hoy no jugaste contra Argentina, no jugaste contra Brasil, no jugaste contra Uruguay. Jugaste contra Honduras, que la ha pasado muy mal, con todo el respeto para Honduras, y no se te dio forma, sobre todo en el partido de ida. Entonces, ojito, ¿no? Porque es verdad que no hay materia prima, pero eso no puede ser la excusa siempre cuando tú llegues desde la superioridad de los jugadores.
Pero lo de Honduras fue un accidente, Caro. Usted sabe cuál es la realidad de Honduras y cuál es la realidad de México. Se vuelven a enfrentar y México, bueno, Honduras le mete tres.
Pero se le ha visto esas costuras a México contra Jamaica, se le ha visto con versiones de Estados Unidos C.
Pero, o sea, Jamaica, exacto, las críticas le pasaron para México.
Pero mismo José, en la Copa Oro le cuesta ganarle a Panamá 1-0. Sabemos el trabajo colectivo de Panamá, pero también vamos al peso individual. Pierde con Qatar. Entonces, hay muchos mensajes que le ha costado la mayoría de los partidos. No pató con Uzbekistán hace poco, también amistoso, porque hablamos del partido con Alemania, muy bueno.
Error de Memo Ochoa en la última jugada del partido, claro.
Está bien, bueno, pero no fue error.
Quería,
no fue
Ochoa,
pero, ¿cómo no? Pero bueno.
Quería hablar algo del partido de mañana, es atractivo más allá de que Real Madrid ya está clasificado a octavos de final. El partido frente al Napoli. El Napoli está también clasificado, pero siempre es un rival complicado, incómodo. Real Madrid con muchas ausencias. Modric tampoco está disponible mañana. O sea que empezamos de atrás, Courtois, Militao. Ahora Modric, no está Tchouaméni, no está Camavinga, no está Vinicius Junior.
A ver, la pregunta es quién está.
¿Quién está, no? Exactamente. O sea, nada le va a cambiar. Ya tiene asegurado el pase a octavos y el primer puesto del grupo. O sea, Real Madrid mañana cumple.
El primer puesto todavía no, pero ya casi. El primer puesto, exacto, matemáticamente todavía no lo tiene abrochado, pero casi.
Sí, tiene que empatar.
Claro, porque empatando si lo asegura. Si mañana ganara Napoli, después queda una jornada más todavía, Napoli claro, llegaría a 10, ¿no? Seguro, claro. Claro, claro. Bueno, y voy a comentarles algo. Acá ayer el señor del Valle decía que si se va Carlo Ancelotti, a él le gustaría ver a Xavi Alonso en el Real Madrid. Uh-huh. Alguien que escuchó nuestro programa, que lo vio, me llamó y que tiene muchos contactos en Europa, me dice: Jorge, no descartes que Xavi Alonso termine en el Liverpool. Dice, no lo tengo comprobado. Pasado.
Ah, perfecto. Pero, entonces el Madrid que vaya por el otro que le tiré, por Jürgen
Klopp. Espere. No lo tengo comprobado, pero me dicen que Jürgen Klopp ya habló con Joan Laporta.
¿Con Laporta o con Florentino Pérez?
Con Laporta. Es que la situación de Xavi, digo, usted seguirá viendo al equipo que tiene idea, pero los que sabemos más de fútbol nos damos cuenta que no. Joan Laporta habría ya tenido su primera reunión con Jürgen Klopp. Tiene contrato hasta el 2026, me dijo esta fuente, Jürgen Klopp. Pero en Liverpool saben que el deseo de Jürgen Klopp es dirigir al Barcelona. y ya ellos se pusieron en contacto con Xavi Alonso. Le digo, y Xavi Alonso jugó en el Liverpool, fue figura del Liverpool, o sea, es un referente del Liverpool.
Klopp pone a volar este equipo.
No me hubiese gustado.
Klopp pone a volar este equipo.
Noticia para José del Valle, sí, pero bueno.
No, pero le digo, Klopp pone, se lo digo ya, Klopp pone a volar este equipo. Klopp lo hizo en el Dortmund, en el Liverpool, sí, claro, por más jugadores que tenía. O sea, Klopp es el mejor refuerzo de entrenador que puedes tener, más allá de los nombres que ya conocemos, de lo disponible. Si saldría mañana del Liverpool, Klopp es el mejor refuerzo. Y creo que es más técnico para el Barcelona que para el Real Madrid, por el tipo de jugadores y por lo que,
claro,
y por la,
claro,
idea de juego, claro, que
por
quiere
lo
tener.
Que él busca en el juego. Exacto. Sí. En el Madrid se precisa alguien que gestione bien. No. Los individuos, la capacidad de los individuos, que es fantástica. Sí, en el eso, Barcelona siempre se apuesta más por un juego de conjunto, sí.
Yo creo que eso aplicaba más para la camada de veteranos que ya está por salir. Esta plantilla del Real Madrid, esta plantilla joven, sí necesita un entrenador, perfil Xavi Alonso, perfil Jürgen Klopp, perfil Mikel Arteta, si le gusta. Entrenadores que sepan potenciar al jugador. Estamos hablando de Rodrigo, Vinicius, Valverde, Bellingham, Camavinga. Estamos hablando de jugadores que ninguno rebasa la línea, sí, de los 25 años. Entonces, lo que dice Jorge aplicaba cuando usted entra a un vestuario y voltea a ver y está Casemiro, Modric y Kroos, y le dicen 4 Champions, o Kroos le dice 5. Tiene a Cristiano Ronaldo, a Gareth Bale y a Benzema, 2 balones de oro y un tipo que la rompió en el Real Madrid. Tiene a centrales, no sé, como Sergio Ramos, como Pepe. Entonces, ahí en esas plantillas, yo sí apuesto por entrenadores que gestionan como Zidane, como el propio Ancelotti, que tienen gran mano izquierda. Pero para esta plantilla actual, Jorge, a mí me gusta más un entrenador que sepa potenciar y trabajar con estos jóvenes.
Le encantaría Bielsa, ¿no?
A jugar.
Diga la verdad, le encantaría Bielsa, ¿no?
Me encantaría. El problema es que Bielsa es cobarde. Bielsa nada más agarra equipos chicos donde nadie le exige títulos.
Claro,
permítame,
Uruguay.
Permítame.
No.
Lávese la boquita con cepillo de alambre. Agarró a Uruguay, equipo chico, 4 veces campeón del mundo, jugadores en todos los grandes equipos de Europa, candidato a ganar Copa América. ¿Ustedes se acuerdan? Todavía no me han dado ustedes el crédito, el aplauso de cuando yo les dije antes del Mundial, Uruguay tiene una generación para el 2026 y el 2030. ¿Se acuerdan que se los dije? Antes
no, Diego Alonso le dio la razón. Diego Alonso le dio la razón a ustedes.
Bueno, por lo menos ya tendrían que haberme felicitado por eso.
Pero si todos conocíamos a los jugadores. O sea, no trae jugadores diferentes. El plantel que jugó el Mundial. Por favor.
Bueno,
no descarte.
Quiero felicitar a Cristiano Ronaldo.
Vaya a buscar a Klopp,
Quiero felicitar a Cristiano Ronaldo, que quiso engañar al árbitro ayer, se tiró un clavado y en el camino se dio cuenta que iba a quedar pegado y dijo, no fue penal. Lo felicito. Aceptó su equivocación, como yo, que yo cuando me equivoco lo acepto. Cristiano Ronaldo ayer quiso engañar, se dio cuenta que estaba
pero
mal y cambió.
El árbitro sancionó el penal. El árbitro sancionó el penal y dijo que el árbitro dio el penal. Y él dijo que no, que no había sido.
Correcto. Lo había engañado al árbitro. Señores, hasta mañana, No tengan temor de ser felices.